Habla español, amigo. Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a la previa de UFC 254. Mi nombre es Dani Segura y estoy acompañado por Rodrigo del Campo, que me va a ayudar a hablar sobre esta cartelera y bueno, vamos a analizar todo lo que está por pasar este sábado 24 de octubre en Abu Dhabi, una cartelera muy grande y una cartelera que tiene a muchos fans esperando con mucha anticipación. Obviamente la pelea de Khabib Nurmagomedov defendiendo su título de las 155 libras contra Justin Gaethje, campeón interino. Así que, Rodrigo, muchas gracias por tomar de tu tiempo para hablar conmigo hoy. Y bueno, ¿cómo estás, hermano?
Al contrario, Daniel, al contrario, muchas gracias por la invitación. Todo bien desde México, y que no se les olvide, ahorita vamos a empezar a hablar del evento estelar, Justin Gaethje Espinosa, porque yo creo que mucha gente no sabe. Justin Gaethje Espinosa, hijo de madre mexicana, su madre originaria de Naco, Sonora, que es donde viene la familia de ella. La madre se convirtió en ciudadana americana apenas cuando tenía 20 años, una cosa así, en la universidad. Incluso la mamá, la abuela de Justin, la mamá de su mamá, la mamá de Carolina, ni siquiera habla inglés, ¿no? Mexicanos del norte de México, de Sonora. Así que no se les olvide. Ese Justin Gaethje, sangre alemana, americana y mexicana. Y eso creo que contesta mucho al estilo que tiene de pelea.
Sí, tremenda combinación. Eso explica mucho, diría yo. Y bueno, Rod, encantado de hablar de esta cartelera. Esta es la primera vez aquí en Hablemos MMA que hacemos un segmento de este estilo, una previa, obviamente, con esta pelea tan grande. Creo que sí daba mérito para hacer este segmento. Entonces, quería hablar contigo. ¿Fácilmente la pelea más grande del año? ¿Tú qué piensas?
Yo creo que sí, por el tema de Khabib. No, obviamente... Y por el tema de que pudo haber promoción, ¿no? Y que obviamente se cierra este círculo de la primera cartelera en pandemia, que fue esta pelea entre Justin Gaethje y Tony Ferguson. Y yo creo que a muchos, incluyendo a mí, nos sigue doliendo que no podamos ver la racha de 12 de Tony Ferguson.
No me recuerdes,
la racha
Rod,
de
12 no me recuerdes.
De Khabib, ¿no? Es terrible, pero creo que sí. Obviamente Usman, Jorge Masvidal tuvo su hype. Es una pelea que se hizo en muy corto tiempo, que no tuvo mucho tiempo de promoción y que ahora que la vemos a la distancia, bueno, pues una vapuleada por parte de Kamaru Usman, que le pasó por encima los 5 rounds a Jorge Masvidal, ¿no? Entonces yo creo que sí es definitivamente la pelea estelar más esperada en lo que vamos del año, con una coestelar muy, muy divertida y muy importante, como lo es Whittaker contra Cannonier. Al final, en temas de COVID, Dani, pasa, ¿no? La cartelera ha aflojado, se han perdido peleas interesantes, se han perdido oportunidades buenas, pero lamentablemente es con lo que vamos a estar, yo creo que al menos hasta mitad de 2021, todavía con estos problemas, y lo que hay que agradecer hoy es que tenemos un evento estelar intacto y que vamos a poder, al menos hasta el día de hoy, y estoy buscando madera para tocar, ver a Khabib Nurmagomedov contra Justin Gaethje.
Sí, yo no, ya creo que pasando ya que entran al Fight Island, a menos que obviamente haya una lesión o un problema de corte de peso, que pues pasa, ¿no? Yo creo que ya podemos respirar más tranquilamente. Lo del COVID, yo creo que es la barrera más grande, ¿no? Llegar a Fight Island, eso es lo bueno,
¿no? Porque había solo 2 positivos en la isla, ¿no? Ya en la isla, de Depe Derneiras y Alejandro Pérez, ¿no? Si no me equivoco, son los únicos 2 ya en la isla y fueron en la primera prueba.
Exacto.
No, probablemente dentro del avión empezaron a tener un poquito de síntomas. Dede hablaba de que tuvo síntomas en el vuelo hacia Londres. Alejandro siempre se sintió bien platicando con él, pero él dio positivo. Dio negativo en México, negativo en Las Vegas, positivo en Abu Dhabi, ¿no? Entonces ya tienen casi una semana por allá Khabib y Justin, así que ya respiramos un poco más tranquilos.
Sí, sí, sí. Y bueno, me sorprende que digas que esta es de pronto la pelea más grande del año. Yo pensé que ibas a decir Cowboy contra McGregor.
Ah, no, no, es grandísima esa, impresionante, durísima.
Sí, muy buena, ¿no?
peleón. No. No, definitivamente, ¿no? Creo que afortunadamente estamos en un momento, Dani, donde se cruzan las dos cosas, ¿no? Donde tenemos una estrella tan grande como Khabib, que tiene este nivel deportivo, que sabemos que no siempre es el caso, ¿no? O sea, si hay que hablar de que en su momento Brock Lesnar fue la estrella más grande del UFC, obviamente Conor McGregor, obviamente en su tiempo GSP era una estrella gigantesca, que sí tenía esa habilidad deportiva de campeón, ¿no? Afortunadamente estamos hoy en un momento donde, sobre todo después de la derrota de Jorge Masvidal, tal vez Khabib siga siendo la estrella más grande del UFC y sí tenga esta capacidad deportiva de decir, soy el mejor peleador del UFC y la estrella más grande del UFC. Sí. Lo cual no pasa tan seguido, ¿no?
Sí, y sí, cuando yo me refiero a la pelea más grande, sí, es una combinación de esas cosas, ¿no? De obviamente, claro, de una pelea de que tenga bastante hype, bastante tensión, y encima de eso también que tenga importancia, porque si vamos a hablar de hype, pues obviamente de pronto otros nombres toman esa plataforma, aunque como dijiste, Khabib hace un poquito de los dos trabajos. La otra pelea que quería decir yo sería de pronto esa trilogía entre Daniel Cormier y Stipe Miocic, porque resolvió bastante en el peso pesado, y obviamente el retiro de Daniel Cormier después de esa pelea. También yo creo que esa sería la segunda pelea más grande, en mi opinión. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Sin duda, esta es la pelea más grande del año. No solo porque Khabib es una estrella, pero también porque tenemos un retador como Justin Gaethje que está presentando preguntas bien interesantes. Y la narrativa que se ha creado en los medios y con los fans en previo a esta pelea ha sido dos cosas. La primera y la más grande, que eso lo hablé con Javier Méndez el lunes en el episodio de Hablemos MMA, es la lucha. Muchas personas están diciendo que Justin Gaethje, de pronto, probablemente, otros están convencidos y ya están diciendo que ya tiene esa pelea perdida el Khabib, que Justin Gaethje, por el background de NCAA, por su experiencia en la lucha, sí tiene suficiente para derribar, para parar los derribos de Khabib y ponerle problemas ahí. ¿Tú qué piensas de ese caso de que dicen los fans y los medios? ¿Hay algo ahí? ¿Crees que Justin Gaethje sí tiene algo para ofrecer en esta pelea que otros peleadores no han podido ofrecer en el pasado?
Mira, yo soy un analista pragmático, Dani. Y si no lo he visto, no existe. No, a ver, Henry Cejudo, medallista de oro olímpico. ¿Cuántas peleas tuvieron que pasar para que se decidiera usar su lucha? Y cuando le empezaba a usar, le costaba un poquito de trabajo. A Justin nunca lo hemos visto, no es su estilo. Yo dudo mucho que lo use de manera muy ofensiva, que no sea a lo mejor clinches para golpear en boxeo sucio en la jaula. A Khabib, yo veía a Justin muy fresco decir el otro día, es que Khabib solo derriba en la jaula. Bueno, para eso está la jaula, para eso está la reja, ¿no? No hay por qué buscar un derribo en terreno abierto, donde obviamente es mucho más complicado. Si la presión de Khabib te puede llevar a la reja, entonces a mí no me sorprendería que viéramos a Justin utilizar la lucha un poquito de pie, ¿no? Intentar ganar el espacio con el underhook, intentar sacar la cadera e intentar alejarse y hacer espacio. Yo creo que lo que sí podemos ver a lo mejor de Justin es una lucha defensiva para intentar bloquear, digamos, si bloquea la mitad de los intentos de derribo de Khabib, creo que van ganando. Y creo que estarán haciendo muy buen trabajo. Sí lo utiliza mucho en el clinch. Lo hemos visto trabajar en el clinch durante su reinado en UFC so far. Lo hemos visto un poco dentro del UFC. Pero yo creo que lo que sí presenta Justin Gaethje es algo que Khabib siempre ha presentado en sus peleas y que creo que no ha tenido enfrente Khabib. Y es un poquito el factor de intimidación, Dan. Uh-huh. Creo que todo el mundo va muy preparado cuando enfrentas a Khabib a lo que te puede hacer en el piso. Pero es muy diferente cuando lo sientes. No, es muy diferente cuando te consideras decente en el piso o bueno en el piso, como es un Dustin Poirier que tiene un buen nivel de jiu-jitsu, que no se obviamente su arma principal, uh-huh, y que de pronto te rompe el corazón porque no te puedes levantar, no te puedes mover, no puedes girar, no puedes hacer absolutamente nada. No sientes una losa encima que no te deja respirar, que no te deja moverte, que no te deja atacar, y eso te rompe la mente y te rompe el corazón. Y lo hemos visto en el rostro de todos sus oponentes que terminan realmente sin saber qué tren les pasó por encima. Pero creo que Justin Gaethje hace lo mismo en el striking, ¿no? Yo dudo mucho que alguien le haya pegado tan fuerte a Khabib como lo va a conectar Justin. Y eso que ha peleado con gente poderosa. Michael Johnson tiene su pegada, Rafael Dos Anjos tiene su pegada, Edson Barboza, obviamente Conor McGregor. Pero yo lo vi en el rostro de Tony Ferguson. Y lo he visto incluso en el rostro de Dustin y en el rostro de Eddie Álvarez, que saben que tienen que pasar un infierno, uh-huh, para poderle ganar a Justin Gaethje.
Sí, ahí te voy a detener un segundo, Rodrigo. De eso vamos a hablar ya en un minuto, pero en el topic de la lucha, porque creo que dices algo muy interesante, algo que el mismo Justin Gaethje lo ha dicho, ¿no? Entonces de eso vamos a tocar en un minuto. Pero de vuelta a la lucha, Rod, Sí, estoy de acuerdo contigo. Pienso que obviamente la lucha que vamos a ver de Justin Gaethje va a ser defensiva. Pero como Javier Méndez me había dicho el lunes, no hemos visto a Justin Gaethje luchar. No, nunca ha peleado con un luchador así que uno diga que es 100% luchador. Ha peleado con peleadores que tienen lucha, como un Eddie Álvarez y otros, pero no peleadores 100% enfocados en la lucha como el Khabib. ¿Y qué tan importante es eso? ¿Crees que es importante que Justin Gaethje sí traiga como un elemento de misterio en cuanto a eso? ¿O piensas que de pronto sí hubiera sido mejor que lo hubiéramos visto, o para él, que hubiera podido pelear con luchadores antes de pelear contra Khabib?
Mira, obviamente en la práctica hubiera sido bueno que tuviera luchadores antes. Yo pensaría que le ayudó mucho esas semanas que estuvo Kamaru Usman por ahí entrenando con ellos en Denver, ¿no? Tenían un welter grande como es Kamaru, que sabe luchar bien, que sabe mantener bien el piso, ayuda. Creo que ayuda mucho para Justin, porque obviamente a lo mejor en Latinoamérica no lo ubican mucho, pero los luchadores que vienen, tú que eres luchador, Dani, del estilo folk, a diferencia del estilo libre, que es el estilo que vemos en los Juegos Olímpicos, es muy diferente, sobre todo porque este tema del lifetime, ¿no? En el estilo libre, si recuerdan los Juegos Olímpicos, cuando tú tienes la espalda de alguien, si no haces nada en 2 segundos, vas para arriba. Te separan, te levantan y vuelven a empezar de pie. Tienes que rápidamente buscar una acción que te marque puntos. En el estilo folk puedes retener, puedes mantener, pero te acostumbras a las dos cosas, ¿no? Te acostumbras a estar en la cima, a dominar, a estar por encima y empezar a trabajar, pero también te acostumbras a estar abajo. Y sí, creo que eso también le puede ayudar a Justin en un momento donde esté en la lona, donde no se desespere, donde sabe que de pronto, bueno, quedan 2 minutos y, bueno, voy a tirar estos 2 minutos a la basura, porque mi único reto en estos 2 minutos es que no me someta. Ya ni siquiera es levantarme, es que no me someto. Que voy a, esa mentalidad creo que sí la puede tener Justin Gaethje, ¿no? Decir, ok, voy a perder estos 2 minutos, no pasa absolutamente nada, el round empieza de pie.
Sí.
Y esa es mi ventaja, que el round empieza de pie. Y empezar a alargar esos momentos, ¿no? Eso creo que sí le va a ayudar mucho. Obviamente el nivel de lucha que tenía Justin Gaethje en la universidad era muy, 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 muy alto. Eso que no se nos puede olvidar. Entonces creo que lo vamos a hacer, va a hacer buenos sprawls de buena manera. Creo que en el piso lo vamos a ver intentar barrer, lo vamos a intentar ver salir. Y creo que sí le hubiera servido tener una experiencia mayor en jaula con lucha, porque obviamente es muy diferente a lo que haces en la lona. Pero vamos a ver. Yo creo que le va a servir para salvarse de un par de derribos. Creo que sí vamos a ver por ahí 1 o 2 periodos prolongados en la pelea, donde Khabib lo tenga bien sentadito en la lona. Ya sabes, esa monta que le encanta hacer a Khabib, que ni siquiera es en la cadera, es en las rodillas.
Sí.
Te mete las manos abajo de la rodilla y te empieza a jalar como boa constrictor. Creo que lo vamos a ver un par de veces en la pelea y ahí veremos la reacción que tendrá Justin Gaethje.
Y con lo que sabemos, con lo que hemos visto, y no estoy hablando del pasado de Justin Gaethje, porque si vamos a hablar del pasado en cuanto antes de artes marciales mixtas, creo que la conversación cambia, ¿no? A mí me da mucha risa las personas que dicen, uy, no, Joel Romero va a pelear contra tal persona, uy, lo va a derribar y lo va a controlar. Y uno, ¿cuándo uno ha visto eso de Joel Romero? ¿Cuándo?
Nunca.
Nunca. Entonces, por más de que tenga un antecedente muy bueno en la lucha, pues tenemos que juzgar las cosas con lo que hemos visto en el deporte, ¿no? Entonces, con lo que hemos visto de Justin Gaethje, que ha sido muy poco, ¿crees que es el peleador con la mejor lucha defensiva que Khabib se ha enfrentado?
Puede ser, ¿eh? Porque sí hemos visto una buena defensa de lucha de Justin, a pesar de que, como bien dice Javier, nunca ha tenido un oponente de gran nivel de lucha. Por ahí Michael Johnson tenía buena defensa de lucha, pero ya vimos cómo le fue a UFC 205. Dustin siempre fue muy bueno para negar los derribos. Yo no sé si Dustin quiso pelear muy cerca, viendo la pelea de nuevo esta semana, quiso pelear muy cerca de Khabib para poder meter poder, para poder meter la cadera, y ahí vino el problema para Dustin, que tal vez pensó que tenía una mejor oportunidad en el piso. Por ahí Pat Healy, pero Pat Healy fue hace 7 años.
Sí, no, ya era otro Khabib.
Fue UFC 165 ahí en Toronto, ¿no? Entonces hoy no tiene nada que ver lo que hacía Khabib en esa época a lo que nos puede enseñar.
Sí, muy, muy interesante eso. Eso es una de las preguntas más grandes entrando a este combate. Yo tengo mis dudas. Yo digo que sí, pero bueno, como tú lo dices y muchas personas lo dicen también, es que no se sabe, no se sabe. No hemos visto mucho de Gaethje. Lo poco que hemos visto promete, pero no se puede decir con certeza sí. Este es el que tiene mejor lucha defensiva, porque yo sé que hay muchos haters contra el Conor McGregor, pero el Conor McGregor le fue bien. Pues relativamente en cuanto a eso, y yo creo que hubo ciertas posiciones que hasta sorprendió a Khabib, donde pudo defender derribo bien, o aunque sea mantenerle ahí unos minutos o unos segundos antes de que consiguiera el derribo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero sí, muy interesante esa cuestión. Y ahora, la siguiente pregunta, que esta también es una pregunta que la gente se está preguntando, se está haciendo. Igual el Justin Gaethje hizo este punto, hablando con Morning Combat, aunque yo digo que estas... Por ahí, no sé, sí se siente una pregunta de pronto no muy preguntada, ¿no? No muchas personas la están haciendo, y es el daño. Justin Gaethje lo dijo, Khabib no le gusta tomar daño. El enfoque de Khabib, la meta de Khabib en un combate es tomar el menos daño posible. Y yo soy una persona que sí hago daño. Y eso va a ser una diferencia en este combate. Sin duda, la cuestión de que dice Justin Gaethje que él es una persona que hace mucho daño, eso sí no se le puede negar. Para mí es el peleador que ocasiona más daño en esa división. Y no estoy hablando de knockouts, estoy hablando de daño, de puños al cuerpo, de patadas a las piernas. O sea, si tú entras con una pelea de Justin Gaethje, vas a salir mal, así ganes o pierdas. Entonces, ¿qué piensas de ese punto? ¿Si hay algo ahí? ¿Piensas que Justin Gaethje trae algo a la mesa que de pronto un Dustin, un Conor o otros peleadores no están trayendo? ¿Y piensas que eso sí es justo, decir que Khabib Nurmagomedov no es bueno tomando daño y no le gusta?
Mira, número uno, Justin Gaethje es el BMF. Ese cinturón se lo deberían quitar rápido a Jorge Masvidal. Jamás se debería volver a disputar. Se lo deberían de colgar a Justin Gaethje, porque no hay un peleador como él en todo el MMA, no en el UFC, en todo el MMA. Y creo que lo hemos visto una y otra vez. Y he tenido la fortuna de ver esa construcción, porque tuve la fortuna de narrar casi todas las peleas de Justin Gaethje en World Series of Fighting. Uh-huh. Las dos primeras, la de Jessica Cavalcante y la de Brian Cobb, no me tocaron, pero ahí en adelante todas tuve el gusto de narrar y empecé a ver esa construcción de este peleador que le encantaba estar de pie a pie, que no le importaba el daño, que después nos enteramos que no veía nada sin lentes y por eso quería pelear tan cerca, sí. Que después tenía miedo de, uy, ya me arreglé los ojos, a lo mejor ese es un problema porque con lentes no voy a querer pelear tan cerca, o voy a ver más y entonces me va a quitar un poquito aquí el ritmo. Creo que sí tiene toda la razón del mundo, Tiene toda la razón del mundo. Lo vimos en la pelea contra Tony, ¿no? Tú dime, Dani, ¿cuándo habíamos visto a alguien ponerse pie a pie con Tony Ferguson y salir bien?
O sea, yo entiendo ese punto y sí, ese desempeño de Justin Gaethje contra Tony Ferguson estuvo excelente, pero para mí, no sé, no, de pronto es porque yo soy un poquito fan de Tony Ferguson, pero para mí pusieron a Ferguson en una posición muy complicada. O sea, no, pelear contra el mejor luchador de toda la historia de esa división.
Me refiero un poco al tema del daño, Dani, al tema del intercambio, porque...
Claro, no, precisamente creo que Ferguson no estaba preparado. Creo que Ferguson no estaba preparado.
Exactamente, Tony no sabía lo que venía, ¿no? Cuando Tony te conecta, te cambia la vida. Y hemos visto a todos ponerse en patines cuando te conecta Tony Ferguson, y Justin Gaethje se comió todo como si no fuera nada. ¿No? Desafortunadamente, y creo que eso lo hemos visto en las últimas cuatro peleas, después de la derrota contra él y después de la derrota contra Dustin, ajustó,
sí,
afinó un poquito su estilo a ya no tomar tanto daño tonto, porque ese era el problema. Que él sentía que podía tomar mucho daño tonto con tal de él dar el daño, y creo que a Khabib le hubiera caído mucho mejor enfrentarlo ahí a finales de 2018 que ahorita, ¿no? Cuando ya tiene estas cuatro peleas de preparación, donde tiene estas cuatro peleas donde ya sabe tomar menos daño, donde sabe moverse un poquito de mejor manera, donde encuentra su rango rápidamente, porque antes era un peleador que ni siquiera se molestaba en encontrar su distancia, se te paraba enfrente y empezaba a golpear.
Él no le importaba ganar. Él no le importaba ganar en ese entonces.
No, le importaba medirse y agarrarse a golpes en medio. Se acabó, ¿no? Por eso digo que eres el verdadero BMF. Y yo sí creo dos cosas. No le encanta el daño a Javi, pero no estoy tan de acuerdo con Justin. Yo creo que no le encanta porque es una persona inteligente. Uh-huh. No, no es que no le guste, no es que le duela. No. Sí, hemos visto muchos peleadores que no les gusta que les peguen. El ejemplo más claro es Brock Lesnar.
Sí,
Brock un peleador sí. Que no le gustaba que le pegaran. Y así hay varios, ¿eh? Y no lo decimos a lo mejor públicamente, pero tú y yo nos han contado miles de historias de otros peleadores de X peleador que lo hemos visto pelear 50 veces y resulta que no le gusta que le peguen. ¿No? No, yo creo que lo está haciendo, que Khabib lo hace de una manera inteligente. De una manera de ahorrarse daño en la pelea, de una manera de ahorrarse daño en su carrera y de llegar al punto que él quiere.
Sí.
Pero lo que sí creo por el otro lado es que Justin Gaethje sí es un transformador de carreras, de vida y de daño, y que ni en el gimnasio, ni aunque entres con Cain Velasquez y con Daniel Cormier y con las patadas de Luke Rockhold te van a pegar como te va a conectar Justin Gaethje, ¿no? Eddie Álvarez, Dustin Poirier reaccionaron de muy buena manera, ¿no? Mordieron el protector bucal, fueron al frente y atravesaron las puertas del infierno los dos para poderle ganar a Justin Gaethje en esas peleas tan duras. Khabib va a llegar un momento en que tenga que hacer lo mismo. Y creo que ahí es donde viene lo bueno. Afortunadamente, Khabib nunca lo ha tenido que hacer.
Sí, estoy 100%
de acuerdo. Si tiene la mentalidad para hacerlo, tiene el cuerpo para hacerlo. Porque ¿cuántos peleadores no hemos visto, Dani, que tienen la mentalidad para hacerlo? Ejemplo Tony Ferguson, ejemplo Edson Barboza. Pero el cuerpo ya no les da, la quijada ya no les da cuando es momento de morder el protector bucal y ir al frente. Diego Sánchez. Y afortunadamente creo que Khabib Nurmagomedov se ha cuidado lo suficiente para que si tiene esa mentalidad de cuando recibe el primer golpe fuerte Justin Gaethje y decirse, ok, esto es lo que va a pasar en los siguientes 25 minutos, tiene el cuerpo y tiene la quijada suficientemente bien formadas y bien cuidadas para ir hacia el frente toda la pelea.
Sí. Tengo preguntas sobre la mentalidad. Yo sí tengo preguntas y pienso que Justin Gaethje trae un punto excelente. Y no estoy diciendo que Khabib es un peleador débil mentalmente para nada. Es todo lo opuesto.
No.
Y en cuanto a lucha y si es una pelea de todavía estar ahí, no rendirse por el cansancio, porque esa es otra, y de ser persistente, eso sí tengo 100% confianza en Khabib Nurmagomedov. Pero lo que sí me pregunto es, si la pelea se llega a complicar, si estás dispuesto a pelear con una pierna que no la sientas, ¿no? Que si estás dispuesto a pelear con una cortada bien fea, ¿no? No sé si Khabib tenga eso. No es porque no lo estoy cuestionando, simplemente no lo sé. Como dijiste, no lo hemos visto en esa posición.
Sí, no lo hemos visto.
Y pienso que ahí sí se pueden aparecer preguntas interesantes si Justin Gaethje le llega a ocasionar ese tipo de daño. Ahí sí vamos a ver qué tan campeón es Khabib Nurmagomedov, porque sabemos que es fácil ser campeón cuando todo está yendo bien, pero es difícil sacar eso que Jon Jones sacó cuando peleó con Alexander Gustafsson la primera vez, ¿no? Eso es lo que define un campeón y vamos a ver si Khabib lo tiene. Y bueno, a veces de pronto ni siquiera lo va a necesitar si es que llega a derribar y controlar a Gaethje toda la pelea, ¿no? Porque esa definitivamente es una posibilidad.
Sí, bueno, nos puede callar la boca completamente a todos, ¿no? Y tenerlo en la lona los 25 minutos y que no haga nada absolutamente. Justin, a tu punto, habrá perdido esas dos peleas Justin, ¿no? La de Eddie Álvarez y la de Dustin Poirier, pero sabemos que ese gen lo tiene Justin Gaethje, ¿no?
Sí.
De que cuando todo está en tu contra, cuando la pelea está perdida, cuando estás dañado, cortado, golpeado, dolorido, no sientes las manos, no sientes la cabeza, no sientes las piernas, es de esos desgraciados que muerde el protector bucal, se levanta del banquillo, suena la campana y va al frente y vuelve a presionar los 5 minutos, no sabes de dónde saca ese espíritu, no sabes de dónde saca ese corazón, y ese gen muy poquitos peleadores lo tienen, y espero que la gente sepa obviamente lo especial que es Khabib Nurmagomedov, pero también lo especial que es Justin Gaethje como peleador, porque esas cualidades que le vemos es complicadísimo que un peleador las tenga todas, ¿eh?
Sí, definitivamente. Y sí, yo también tuve la fortuna cuando empecé a cubrir las artes marciales mixtas. Yo fui a muchos eventos de World Series of Fighting y tuve el placer de ver a Justin Gaethje ganar el título de las 155 libras en World Series of Fighting. Y vi muchas de sus otras peleas en vivo. Y pues bueno, en ese entonces no sabía, sabía que era especial, obviamente, pero no sabía que se iba a volver el peleador que estamos viendo hoy día. Y bueno, para mí esas son las dos preguntas. ¿Tiene Justin Gaethje la lucha suficientemente buena y desarrollada en las artes marciales mixtas para defender los derribes de Khabib Nurmagomedov o por lo menos defender lo suficiente para mantener la pelea en pie y hacer un poco del juego? Y la otra pregunta es esa. ¿Tiene Khabib Nurmagomedov esa mentalidad de Justin de decir, tengo que dejar parte de mí en ese octágono porque esta pelea va a ser dura y no hay de otra? Esas son mis dos preguntas. ¿Tiene la mentalidad Khabib y tiene la lucha Justin Gaethje? ¿Hay algo más que falta en este combate que de pronto
mira, creo que
no estamos
nivel,
hablando?
Dani, lo que necesitan son crearse oportunidades. Uh-huh. No estamos hablando de que Justin tenga que defender los derribos 25 minutos, ni estamos hablando de que tenga que salirse de los intercambios Khabib Nurmagomedov 25 minutos. Mm. Estamos hablando de ventanas, estamos hablando de que se creen una oportunidad. ¿Cómo se puede crear una oportunidad Justin? Defendiéndose la mitad de los intentos de Khabib. Donde tenga esos intercambios, esas separaciones, donde esté en corto espacio, donde pueda tirar sus codos, donde pueda meter su clinch, donde pueda meter su volado, el jab ese tan firme que tiene, ese jab que te pega en el puente de la nariz, en el centro de los ojos, que te sangra la nariz, que te lloran los ojos. Crearse esas pequeñas oportunidades, ojo, porque a veces veo mucho al aficionado decir, no va a poder luchar. No necesita luchar de los 25 minutos a Khabib. Necesita defenderse 5 o 10 minutos y crear su oportunidad. Y Khabib del otro lado lo mismo. No necesita intercambiar con Justin los 25 minutos. No necesita intercambiar 5, 8, 10 minutos donde se tenga la oportunidad de implementar su juego en esos
claro.
espacios, ¿no?
Sí. Sí, bueno, con tal de hecho, si Justin Gaethje no derriba ni un, que digo, no detiene ni un solo derribe, pero sí se mantiene a salvo en el piso y no lo someten, fácilmente, si llega a la distancia, va a tener garantizado 5 oportunidades de noquear a Khabib Nurmagomedov. Y eso es cada vez claro. que el round empieza en pie. Entonces vamos a ver si sí, definitivamente una pelea muy interesante. Sí o no, Justin Gaethje es el rival más duro y la amenaza más grande que Khabib ha tenido en su carrera.
Para mí sí. Uh-huh. Y más viendo, hay que recordar un poquito el camino, Dani. Camacho Luz, Gleison Chibao, Thiago Tavares, Abel Trujillo, Pat Healy, Rafael Dos Años, Dario Forcher, Michael Johnson, Edson Barboza, Alaia Quinta, Conor McGregor, Dustin Poirier. Para mí las dos pruebas más difíciles por el momento, sobre todo por el momento en que los enfrentó, son Dustin y Justin, sin lugar a dudas para mí.
Sí. Sí, estoy de acuerdo definitivamente. Ese récord, o sea, es muy bueno, obviamente, pero Justin Gaethje, o sea, si se compara con los otros oponentes en cuanto al el estilo de esta pelea, tiene cosas que los otros oponentes simplemente no han traído a la mesa. Y es uno estar bien ocupado. El problema de Conor McGregor, pienso que Conor McGregor tenía un estilo interesante contra Khabib, pero el problema es que él no es muy activo. Él, sabemos que él le gusta escoger sus puntos, sus momentos de atacar y ataca. Pero no es así muy activo. Justin Gaethje sí lo es. Y cuando tienes un tiempo limitado en cuanto de estar la pelea en pie, porque sabemos que el derribe viene porque viene. Tienes que hacer el daño más grande que puedas hacer en ese tiempo. Y pues Justin Gaethje es alguien que siempre ha tomado ventaja de su tiempo y siempre está atacando. Entonces pienso que eso es favorable y obviamente el background de lucha pienso que también lo va a ayudar. Estoy de acuerdo contigo. En el momento me parece que Justin Gaethje es la amenaza más grande que Khabib ha tenido en su carrera. Vamos a ver si eso es verdad o no después de la pelea. Solo vamos a ver ya cuando pase la pelea este 24 de octubre. Y bueno, te quería preguntar otras dos cositas más en cuanto a esta pelea y después vamos a hablar de la pelea coestelar entre Robert Whittaker y Jared Cannonier. ¿Cómo ves a estos dos peleadores? Yo te digo mi assessment, te digo mi opinión.
Sí.
Veo a Justin Gaethje muy bien. O sea, lo vimos hoy en la rueda de prensa que le dieron el cinturón interino y él mismo se lo quitó y lo puso a un lado. O sea, él está 100% enfocado, no... Algo que sí vi de Tony Ferguson, y bueno, nunca vimos a Tony Ferguson pelear contra Khabib, pero Tony Ferguson sí está orgulloso de su cinturón interino y lo cargaba para todos lados. Y no estoy diciendo que eso está mal, porque obviamente es un logro, pero no sé, me gusta esta mentalidad de Justin Gaethje. De hecho, esa misma noche que ganó el cinturón dijo, yo no he ganado nada, yo no soy campeón de nada. El hombre que toca derribar, que toca ganarle es Khabib y no le he ganado todavía. Yo no he ganado nada, yo no me voy a entusiasmar de que ahora soy campeón interino, nada. Lo veo muy, muy, muy enfocado. Y bueno, él siente que esto es como, no una suerte, pero sí siente que es una oportunidad muy grande porque tenemos que tener en cuenta, él no estaba supuesto a pelear contra Tony Ferguson y se le dio esa oportunidad precisamente por la pandemia. Y bueno, él piensa que esto es como, sí, como que tiene que disfrutar y hacer este momento, pues, lo mejor que pueda, porque pues sabe que es una oportunidad que no viene muy a menudo. Y a Khabib Nurmagomedov lo noto molesto. Estuve hablando con Javier Méndez el lunes y dijo que este campamento ha sido uno de los campamentos más difíciles, que haya habido muchos, muchos problemas. Encima de eso, Islam quedó fuera de la cartelera. Sabemos que pues son claro, muy cercanos. El Umar Magomedov también quedó fuera. Y bueno, pues eso también no lo tiene que poner muy contento. Y encima de eso, con lo del papá que desafortunadamente falleció y con todas las preguntas tan cansonas que los reporteros le hacen, que cómo se siente el papá, cómo se siente después de... Pues obviamente que se siente mal. Lo veo molesto. ¿Cómo tú ves entrando a estos dos peleadores?
Sí, lo veo muy harto, ¿eh? Lo veo muy cansado de todo, pero ¿sabes qué me da esperanza, Dani? Yo no sé si la gente si esté harto o siga viendo, si tú sigas viendo los embeds, ¿no?
Yo paré hace mucho tiempo.
Bueno, yo ayer tuve un problema de insomnio. Yo que veo en la televisión, me puse a ver el embedded.
Déjame y descifro. Justin Gaethje habló sobre la oportunidad que es muy grande. Los dos hicieron entrenamiento. De pronto alguien comió algo.
Espera. Hay un momento que sí fue muy honesto y sí me gustó. Están siguiendo a Khabib y a la registración, al registro del hotel. Y sí dice, ¿no? Pues estoy harto de que me pregunten esto, estoy harto de las entrevistas, estoy harto de esto y esto y de la atención. Es difícil, es complicado, porque llega al hotel y todos están gritando y celebrando todo. Uh-huh. Dice, pero el coach Javier me dice algo muy, muy importante, muy inteligente. Si no te gusta la atención, pierde. Entonces está muy, creo que es muy consciente Javier de que no es algo que le guste, si es algo que lo tiene harto, no es algo que quiera, pero es algo que lo que tiene que lidiar para su objetivo, que es ganar.
Sí.
No, creo que es capaz de estar de malas en la conferencia de prensa, enojado, molesto, y después sí es entrenar muy bien y poder separar y compartimentalizar un poquito esos temas, ¿no? Mm. Justin, yo creo que desde el día que lo firmó el UFC, sabe que cada pelea que tiene, y creo que vamos a ver un caso muy similar con Michael Chandler, como lo vimos con Eddie Álvarez también, que cada pelea que tienen es una oportunidad que se puede acabar en ese momento. Mm-hmm. No, y por eso creo que siempre está tan animado Justin. Le va a motivar el tema de que están sus papás, que pudieron, ahora sí pudieron ir a la pelea. No se habían perdido una sola pelea los papás de Justin nunca, uh-huh, en la carrera de Justin, hasta la de Tony Ferguson. No, obviamente, primer evento de pandemia, no sabían quién podía ir, quién no podía ir, etcétera, etcétera, etcétera. A esta pelea sí pudo llevar a sus papás a la burbuja. Justin, su hermano también generalmente está ahí en sus esquinas, entonces eso le va a ayudar un poco. Y vamos a ver cómo le cae el momento a Khabib, obviamente con la ausencia de su padre, ¿no? Me odio yo que le están pregunte. ¿Qué quieren que les conteste?
Claro.
Realmente, a ver, te lo dice alguien que lamentablemente perdió a su madre el año pasado. ¿Qué quieres que te conteste? ¿Qué te va a contestar? Claro que lo extraña, claro que le duele, claro que le molesta no tenerlo ahí, claro que le encantaría que estuviera en la esquina, porque es una esquina que podría ser el papá, porque estamos en Abu Dhabi. No, sí, tendría que haber entrado a los Estados Unidos, como lo hizo en septiembre del año pasado, ¿no? Entonces, compañeros de la prensa, ya dejen de preguntarle al, sí, papá, ¿qué creen que le va a decir?
Sí, me parece que esa pregunta la están preguntando equivocadamente. Me parece que, hey, claro, ¿cómo fue este, claro, campamento de diferente a los últimos? Obviamente el papá organizaba mucho de en cuanto a la logística del campamento. ¿Cómo fue ese campamento ahora que no está? Algo así, pero ¿cómo te sientes? Pues sí, es como obvio. Obviamente después de la muerte del padre de uno no se va a sentir bien. Pero bueno, creo que ya pasaron esas preguntas. Eso fue mucho al comienzo en la rueda de prensa. Si no estoy mal, no hubo ninguna de eso. Entonces, bueno, esperemos ya que lo dejen en paz, porque sí, me imagino que debe ser muy, muy frustrante escuchar esas preguntas a cada rato. Entonces, bueno, para terminar, predicción oficial, ¿tú quién crees que va a ganar en UFC 254?
Yo sí soy de los que no...
Los fans,
no,
vas a decir.
Van a ganar los fans, ganamos todos, Dani. Ganamos todos, que es la respuesta que les digo yo a todos cuando tengo dudas. Ganamos todos. Yo me voy por Khabib por decisión, pero es de esas elecciones de no puedo hacer un pick en contra de Khabib después de todo lo que he visto, ¿no? Yo, mi pick sano mentalmente centrado es Javi por decisión, pero sí creo que creo que hay tantas incógnitas, Dani, que es una pelea complicada de hacer un pick.
Sabes que yo tenía esa mentalidad, yo estaba muy indeciso en cuanto a quién escoger. Me iba más o menos por Javi, pero algo me decía Justin poder sorprender y hacer algo acá. Pero sabes que hablando con Javier, de pronto no sé, de pronto me influenció el Javi Méndez, el jefecito.
Javier te tranquiliza siempre cuando te hablas, sí, de peleadores, ¿eh?
Pero él dijo algo muy interesante y me dijo algo así más o menos, no estoy parafraseando aquí, pero me dijo algo así como: Khabib Nurmagomedov en todas sus peleas ha peleado con personas que no quieren ser derribados. Uh-huh. Esta es la primera vez que Justin Gaethje tiene una pelea donde alguien lo quiere tumbar al suelo 100%, no todo el tiempo, quiere derribar. Y esto, o sea, no es bueno tener este tipo de pelea por primera vez en una pelea de título. No solo este tipo de pelea, pero contra el mejor en cuanto a traer la pelea a la lona. Y encima de eso, pues, en Abu Dhabi, ¿no? En el otro lado del mundo, diferentes tiempos por el título, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo con eso. Me parece que eso es una manera muy simple de poner este combate. Khabib Nurmagomedov ha estado toda la vida peleando con gente que no quiere ser derribada. Justin Gaethje no, esta es su primera vez. Entonces, me parece que Justin Gaethje sí es el retador más serio que ha tenido Khabib. Me parece que es la amenaza más grande que ha tenido Khabib, pero al final del día lo que hace Khabib es increíble y me parece que no sé, que vamos a ver algo muy similar a lo que hemos visto a diferentes combates. De pronto estoy mal, no sé, de pronto Javi Méndez aquí me influenció, no sé, pero eso
nos
es lo que
todos,
yo,
Dani,
eso es lo que tengo pensado, no sé.
Nada más lo que sí veo para cerrar este tema, veo muy abierto el momio, el betting off. Uh-huh. Lo veo muy abierto, veo a Khabib en todos lados arriba de menos 300, menos 350 en algunos lados, que se me hace un disparate. Si les gusta la apostada por ahí, puede ser un buen underdog Justin, porque está muy abierto el momio.
Sí.
Está en más 275, más 300 en algunos lugares, que se me hace demasiado exagerado, ¿no? Y veremos cómo se va moviendo en los últimos días, en los siguientes días el momio, pero sí se me hace más exagerado, está muy exagerado. Yo creo que es una apuesta mucho más cerrada de lo que la gente y los books están poniendo ahorita ahí en la mesa.
Sí, vamos a ver. Definitivamente una pelea muy interesante. La pelea más grande del año, así que no se lo pierdan este sábado, el 24 de octubre, en UFC 254. Una pelea muy, muy buena. Entonces ahora, hablemos sobre el evento coestelar. Una pelea que desafortunadamente no se está hablando mucho, obviamente, por el evento estelar siendo tan grande y bueno, pero de todas maneras no deja de ser una pelea muy grande, una pelea muy emocionante y una pelea que no solo es emocionante, pero también significa bastante para las 185 libras. El ex campeón Robert Whittaker va a pelear contra Jared Cannonier. Es una pelea de 3 rounds, obviamente, y bueno, una pelea muy buena que me gusta bastante. Digo desafortunadamente que está no está teniendo mucha atención. Obviamente sabemos que la pelea estelar es muy grande, por eso es que no se está hablando mucho de esta pelea. ¿Pero crees que de aquí sale el contendiente número uno? ¿Crees que de aquí sale el siguiente retador para las 185 libras? Hemos escuchado a Dana White diciendo, sí, si Jared Cannonier gana, va a pelear contra Israel Adesanya. Hemos escuchado a Israel Adesanya decir, me gusta Jared Cannonier, me gustaría pelear con él. Pero lo que no hemos escuchado es eso mismo del otro lado. ¿Piensas que esto es solo un trato para Jared Cannonier? ¿Piensas que Robert Whittaker, si llega a ganar, también puede pelear por el título?
Tiene que ser de un lado, ¿no? A menos de que Robert noquee y deje inconsciente ahí en la luna Jared Cannonier. La pelea contra Robert fue hace un año, ¿no? Y solo ha peleado una vez más Whittaker después de eso. Acuérdense que esta pelea iba a ser para marzo, se termina cancelando Robert Whittaker, que iba a ser para UFC 248. Creo que hubiera resuelto cosas mucho más temprano. Creo que tiene que ser de un lado, Dani, ¿no? A menos de que Whittaker haga algo imposible, a menos de que gane Whittaker y de pronto no haya otro retador. Israel obviamente le encanta pelear seguido, quiere pelear lo más rápido posible. Obviamente se está complicando mucho el tema, a lo mejor ya para año que entra puede ser un poquito más fácil que ingrese a los Estados Unidos. Lo de Dan Hooker no estuvo tan sencillo para ir a Las Vegas, pero a lo mejor ya puede ser un poquito más sencillo con Isi el año entrante, ¿no? Entonces yo creo que si gana de manera clara Jared Cannonier, con tal de que Israel defienda rápido y todo, no me sorprendería por ahí febrero, marzo, verlos medirse, ¿no? Si Robert Whittaker gana, creo que tiene que ser una victoria clarísima, creo que tiene que ser una victoria completamente dominante que le pase por encima, como para que todos estén de acuerdo en que vuelva a ser Robert Whittaker el retador, ¿no? Lamentablemente para él, ¿no? La división se acomoda para que haya un poquito de retadores. Está en un momento complicado la división, pero está Cannonier ahí y está Jack Hermanson también, Dani. Le pasó por encima a Kelvin Gastelum. Jack Hermanson puede ser un retador también pronto, entonces creo que hay opciones, ¿no? Para Adesanya que no involucren a Robert Whittaker en caso de que llegara a ganar el australiano, pero también veremos, ¿no? Si por ahí puede hacer algo interesante contra Jared Cannonier, que a ver, o sea, en las 185 libras, por mucho la pelea más complicada que va a tener Jared Cannonier es esta, ¿no? Nada en contra de David Branch, nada en contra de lo que queda de Anderson Silva 2019 o de Jack Hermanson, que tiene muy buen piso, pero que de pronto el poder no se le da. Robert Whittaker es el oponente mucho más completo, más inteligente, uh-huh. y yo creo que más metódico que ha enfrentado Jared Cannonier, ¿no? De pronto puede entrar Jared Cannonier y noquearlo en 10 segundos, ¿no? Pero sí es el oponente más complicado que ha enfrentado Jared Cannonier.
Sí, una pelea muy interesante. Y no me gusta eso, que esto solo se esté aplicando para Jared Cannonier, si estoy siendo honesto contigo. La verdad, o sea, la pelea, yo sé que la pelea entre Adesanya y Robert Whittaker fue apenas hace un año, pero me pareció que tuvo un muy buen desempeño contra Darren Till. Me parecieron muy válidos esos comentarios que él dijo, que ya no quería ser campeón, que no quería pelear más, que de pronto se retira, que ya estaba cansado. Hemos visto esa misma presión caerle a Rose Namajunas, a George St. Pierre, si no se acuerdan. De hecho, se fue del deporte precisamente por eso.
Salió corriendo.
Y bueno, y a muchos otros le ha pasado igual. Y me parece que ahora sí estamos viendo un Robert Whittaker distinto, un Robert Whittaker que está disfrutando este proceso, que le gusta su trabajo de peleador. Y no pienso que esa sea obviamente sola la diferencia y la razón porque Israel Adesanya le ganó cuando pelearon. Pero sí me parece que influencia bastante, ¿no? Hemos visto peleadores sin motivación perder y sabemos qué tanto eso influye en el juego. Me gustaría, ¿sabes qué? Me gustaría ver una revancha entre Whittaker y Adesanya. ¿Estoy loco?
A mí también, no, a mí también me gustaría, ¿no? A lo mejor no siento yo, tú sientes que podría ser ahorita, yo siento que todavía no es el momento, pero a mí me encantaría, ¿no? Que no sea una función de estadio, toda la presión la tenga Robert Whittaker, etcétera, etcétera. Pero, pues, sí es parte del ser campeón, ¿no? Esa noche en el estadio, enfrente de tantas personas, el que manejó bien la presión fue Adesanya y no Whittaker, ¿no?
Sí. Sí, y no sé, pero para mí, o sea, hemos visto muchas revanchas inmediatas de campeones. En esta sería Robert Whittaker le ganó a Darren Till y ganarle a Jared Cannonier me parece que con dos sería suficiente, pero vamos a ver qué pasa. Y bueno, no solo eso, porque me gustaría ver la revancha, pero si no es Robert Whittaker, si llegara a ganar, entonces, ¿quién es? Porque está Robert Whittaker número uno, Jared Cannonier número dos, estoy hablando de los rankings oficiales del UFC, Paulo Costa 3, que ya no creo que pelee contra Adesanya en ningún tiempo cercano.
¿Paulo quién?
Exacto. Jack Hermanson de cuarto, que sí le ganó muy bien al Kelvin Gastelum, pero de todas maneras, pues no hace mucho perdió contra Jared Cannonier. Y no sé, de todas maneras, el Jack Hermanson, no tengo nada en contra de Hermanson, pero no me convence mucho. Quinto, Joel Romero, pues que obviamente no hace mucho, de hecho a principios de este año perdió contra Adesanya, o bueno, perdió más o menos, no sé. Darren Till, y bueno, y ahí sí ya se empiezan otros nombres que ni de hablar del título. Derek Brunson, Kelvin Gastelum, Chris Weidman, Uriah Hall, no sé. No sé, para mí debería ser este una pelea por el contendiente número uno. Así sea cualquiera que gane. Eso es lo que yo pienso. Mira, pero bueno, vamos a ver.
Anderson Silva peleó contra Patrick Coté, peleó contra Leites, peleó contra Demian Maia.
Eso es verdad.
Que no te sorprenda nada si Hermanson le gana en diciembre a Darren Till, que Hermanson es el siguiente retador de Adesanya. Yo conozco una persona que quiere que Hermanson eventualmente pelee por el cinturón, y yo creo que es la única persona en el mundo que quiere que Hermanson tenga una pelea de campeonato. que no te sorprenda nada, ¿eh? Y si Darren Till le gana a Germanson, que tampoco te sorprenda nada que empujen a Darren Till.
Esa es la que menos me sorprendería. Esa es la que menos me sorprendería.
No, a mí no me sorprendería nada, ¿eh?
Sí. No, y precisamente digo eso, en esos tiempos pienso que tienes un punto válido, que sí, que el Tales Leitis, que el Patrick Cote y muchos otros nombres ahí, pero esos eran tiempos diferentes. Creo que ahora UFC está más empeñado en hacer estas, no super peleas, pero pues peleas que vendan, ¿no? No respetan tanto los rankings y les importa más poner nombres bien grandes en peleas de título. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero de todas maneras una pelea muy grande en las 185 libras. Vamos a ver qué se define ahí. Como dijiste, si Robert Whittaker llega a tener un knockout excelente y de pronto, no sé, algo le pique y se le meta el demonio y si hace un call out o algo así por el estilo y se pone bien bravo, quién sabe. De pronto sí, Robert Whittaker tiene ahí esperanza de pelear por el título. ¿Cómo es esta pelea y quién piensas que va a ganar en este combate?
Mi predicción rápida, personal y sin base en el análisis técnico, es que ojalá gane Robert Whittaker rápidamente, sencillamente y claramente. Uh-huh. Honestamente. No tengo nada en contra de Jared Cannonier como persona y mi opinión no refleja la opinión de Claro Sports, MMA Junkie, USA Today o Gannett Publishing. Lo menos que hablemos de Jared Cannonier para un servidor mejor. Uh-huh. Vamos. Soy muy honesto.
Sí. Yo pienso que va a ganar Robert Whittaker. Yo pienso que va a ganar Robert Whittaker. Me parece un peleador más inteligente. Me parece un peleador que... no sé, me parece un peleador más calculado y que ofrece más que Jared Cannonier. Pienso que en cuanto al atletismo y de pronto el poder de knockout, Jared Cannonier de pronto tiene una ventaja ahí, pero técnicamente pienso que Robert Whittaker va a ganar. Y bueno, él es un huge fan, él es un fan de Fallout y a mí me encanta esa series, entonces tengo que favorecerle ahí.
Te voy a decir una cosa, el problema en el MMA a veces es, sobre todo ya del peso mediano en adelante, el peso medio en adelante, 185 libras en adelante, el guante de 4 onzas no tiene palabra.
Es verdad.
Entonces, ya son divisiones donde de pronto el mejor atleta gana simplemente porque tiene mejor poder, aunque no sea un mejor peleador. Creo que de welter hacia abajo todavía se empareja un poquito más las cosas. Creo que aquí le favorece mucho a Cannonier, que sabe encontrar su poder, sabe encontrar su espacio, sabe conectarte fuerte, y el guante de 4 onzas de 185 para arriba ya es un mazo en la cabeza, ¿no? Entonces, sí. ahí puede ser una vía para victoria a Jared Cannonier. Yo también espero que gane Robert Whittaker.
Bueno, y Jared Cannonier llegó a pelear en el peso pesado, ¿no? Y en el peso semi-completo también.
Mira,
y sí trae ese poder, sí trae ese poder.
Claro. Quitemos la derrota del peso completo porque no tenía nada que hacer peleando contra Sean Jordan, Jared Cannonier. Al final, las tres derrotas que tiene Dani son contra tres de los mejores peleadores que hemos visto en las 205 libras, cuando estaba en el peso semi-completo, ¿no? Teixeira, Blachowicz, ahora campeón, y Dominic Reyes. Entonces, es alguien que bien puede ser ese peleador, ¿no? Que llega a la élite, a los mejores cinco de donde está, y le falta ese poquito, ese pequeñito para poder destacarse ahí arriba, ¿no?
Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Definitivamente una pelea muy interesante que, como dije, va a resolver mucho en las 185 libras. Yo creo que dependiendo del resultado, de pronto esto va a definir si Adesanya sube o no a las 205 libras. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, yo creo que esas son las dos peleas, obviamente, la estelar, coestelar, las más grandes de la cartelera. Como dijo Rod, desafortunadamente esta cartelera perdió bastantes combates muy interesantes, como el de Islam Makhachev contra Rafael Dos Anjos, el debut.
No me recuerdes.
Sí, el debut de Umar Magomedov, que Javier Méndez me ha estado molestando como un año. Que Umar, este va a ser campeón. Y yo estaba esperando ese debut y pues preciso cae esto, le dio un staph infection, se tuvo que salir del combate. Pero bueno, Javi dijo que está bien, que solo es una cuestión de semanas y bueno, lo vamos a ver en el futuro. Entonces sí, y bueno, también la de Lauren Murphy contra Cynthia Calvillo, esa era una pelea muy claro. Grande para las 125 libras del peso femenil. Y bueno, esas yo creo que... pues le añadía mucho a esta cartelera. Ahora mismo pues hay otros combates también buenos, pero obviamente ha perdido algo de pesito. Rápidamente, Rod, dame uno o dos combates que te estén interesando, que no sean los dos principales.
Muy tempranito en la cartelera, Joel Álvarez enfrentando a Alexander Yakovlev. Uh-huh. Ahí está ya la entrevista de Dani con Joel Álvarez para que le echen un oído al fenómeno que perdió su primera pelea contra alguien complicadísimo que a mí me tocó narrar ayer en Buen Challenge de Amir Ismagulov. pero que viene de dos peleas muy buenas, de dos finalizaciones, mandó al retiro a Joe Duffy con esa guillotina el mes de julio. Yakovlev es un peleador complicado, no es para nada un hueso fácil, pero creo que después de ver la actuación, las actuaciones que tiene en el UFC Yakovlev, creo que Joel Álvarez es una pelea muy manejable y una pelea donde también puede lucir y también puede someter. La otra, Casey Kenney, yo sé que todavía seguimos con el tema de que si le ganó, perdió contra Ray Borg, y todos piensan que perdió contra Ray Borg, el resultado al final ahí está, al final del día está 4-1, a lo mejor no estaba listo para enfrentar a Merav, que es un peleador, y es súper underrated dentro del UFC, sí. Merav Yolashvili, a lo mejor no estaba todavía en febrero de este año para pelear contra Merav, pero que pueda, imagínate tener un año, Dani, 3-1, ganándole a Luis Molca, a Haley Alateng, y a Nathaniel Wood en una pelea de 140, pactado, quiso una pelea rápido, lo mantuvieron ahí en la isla y se pudo llevar esta pelea contra Nathaniel Wood, que viene de ganar de manera muy sólida, aunque creo que no tan espectacular, y ya perdiendo un poquito del hype, Dani, a John Sexymexy Castañeda. Creo que después de la pelea contra Dodson le está costando trabajo a Nathaniel, así que me gusta mucho este duelo, ¿no? Si Nathaniel puede volver a agarrar ese shine que tenía, o si lo puedo utilizar de plataforma Casey Kenney para ligar su tercera victoria en fila dentro del UFC.
Sí, definitivamente este es un momento muy importante para Nathaniel Wood. El nombre de él, ¿no? El apodo es el prospecto. Y bueno, yo creo que está peleando por eso. Si llega a ganar aquí de pronto y si tiene un muy buen desempeño, como que mantiene ese nivel, y yo creo que de pronto sí la gente algo vuelve de esperanza, pero si no, las cosas se le empiezan a complicar dentro del UFC, porque definitivamente ese peleador que vimos al comienzo no está teniendo los desempeños que la gente esperaba de su carrera dentro del UFC. Y sí, estoy de acuerdo contigo, la primera pelea de esta cartelera, Joel Álvarez pelea contra Alexander Yakovlev. Pues como saben, ayer estuve hablando con el español Joel Álvarez. ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho el Joel y me parece que va para grandes cosas. Obviamente, pues lo acabé de entrevistar y de pronto la gente dice, oye, bueno, pues no, pues obviamente es alguien que entrevistas y por eso vas a hablar bien de él. Pero hablando en serio, esa victoria sobre Joseph Duffy, tú sabes qué tan bueno es Joseph Duffy, ¿no? Me parece que, no sé, el estilo que trae, las finalizaciones con sumisiones, pues el striking de él es muy bueno, tiene bastante experiencia para su edad. ¿Puede hacer grandes cosas en esa división? Me parece que sí.
Sí, a mí la verdad es que era muy complicado ese debut contra Damir Ismagulov. Yo sé que mucha gente en América a lo mejor no lo conoce. Yo tengo la fortuna de que narramos muchos años en Buen Challenge allá en Claro Sports y vimos todo ese recorrido que tuvo para el campeonato de Damir Ismagulov. Para mí el de Kazajistán es uno de los mejores peleadores de Europa. A lo mejor no es el más lucidor o el que más finaliza, pero Damir, de todo este deal de M1 con UFC, yo creo que es el más sólido y el que carrera más larga va a tener. No sé si le alcance para ser campeón, pero yo creo que es el más sólido de todos los que han llegado, aunque ha habido ahí 3-4 muy, muy buenos y 3-4 muy, muy malos, ¿no? Era una pelea muy complicada para Joel en ese momento de su carrera. Creo que se ha estabilizado muy bien y brilla mucho. Para mí es un peleador muy bueno, encuentra rápido sus sumisiones, encuentra rápido sus posiciones ventajosas. Ya le tocará otra pelea, no creo que sea esta, donde esté en posiciones incómodas, en posiciones donde tenga que remar contra corriente, como lo hizo contra Damir, que al final se queda corto. Yo creo que Yakovlev es una pelea donde le puede pasar por encima relativamente rápido Joel. Creo que están todas las herramientas para que se vuelva a lucir Joel, para que tenga otra segunda sumisión rápido y que pueda levantar la mano y que le empiecen a dar peleas un poquito más espectaculares aquí en la división ligera, ¿eh?
Sí, definitivamente. Bueno, vamos a ver cómo le va ahí al Joel Álvarez. Va a ser una pelea excelente. Te digo las mías. Para mí me gusta mucho, y esta es medio rara, pero me gusta, la de Stefan Struve contra Taito Ibasa. Uno bien alto, el otro bien bajo, el otro, ¿no? Pues tiene volumen, se puede decir, de Stefan Struve. Taito Ibasa tiene el poder. Por los estilos me parece, no sé, una pelea muy interesante.
Que va a ser muy extraño, porque Taito ni siquiera es tan bajito, mide casi 1.90, pero... obviamente contra el 2-11 de Struve. Nada más eso les digo, para que cuando ven la pelea digan, oye, qué chaparrito está tu Ibasa. No, tu Ibasa no está chaparrito, nada más Struve mide más de 2.10 metros, ¿no? Sí. Momento complicado para Struve, ¿no? Después de la de Rodwell, que no solo perdió, no fue tan buena pelea y lo finalizaron un poquito, fue obviamente Tai, 3 derrotas consecutivas. Si no endereza aquí contra Struve, ya, no sé a qué estamos jugando, Dani.
Sí, vamos a ver qué pasa. Taito Ibasa, algo que me gustó, que dijo que ya está, bueno, que eso dice él, ¿no? quién sabe si uno le cree o no, que ya está empezando a coger la carrera en serio. Y bueno, fui a AKA, ¿no?, al principios de este año, para entrenar allá y más o menos tener otros estilos para probarlo. Y comentó que sí, que él de pronto estaba teniendo mucha diversión y no estaba cogiendo todo más, más serio. Y pues se nota, ¿no? Cada evento estaba haciendo un shui. Sí, ¿no? Entonces yo creo que no más que le baje a los shuis y ya empieza a ver otra versión de sí mismo. Entonces vamos a ver qué pasa, pero por estilos me parece una pelea muy, muy interesante. Y bueno, los pesos pesados siempre trae algo de emoción porque cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y bueno, no solo eso, pero Struff también tiene muy buen jiu-jitsu. Tenemos que darle crédito por eso. Y Taito Ibasa ha sido víctima del jiu-jitsu. Entonces pienso que es una pelea muy competitiva y cualquiera puede ganar. Y eso para mí siempre es interesante. Peleas competitivas siempre son buenas. Y, claro. Y bueno, la otra también en peso pesado, Alexander Volkov contra Walt Harris. Te tengo que admitir, ¿sabes que yo soy fan de Volkov? Lo llevo siguiendo desde Bellator.
No sabía.
Sí, es un peleador muy, muy random, ¿no? Pero yo lo empecé a cubrir desde Bellator, porque él fue campeón de Bellator. Y fue, creo que hubo un evento en la Florida y ese fue mi primer evento que fui así como de los grandes, más o menos. Había ido a otros locales, ese fue como el evento, bueno, esto es ya Bellator, ¿no? Y él estaba peleando esa noche contra un brasilero, no me acuerdo con quién. Pero sí, esos peleadores que uno empieza a cubrir de temprano y terminan en el UFC sí siempre.
¿Contra quién peleó,
Contra quién.
Contra Vinicius Queiroz.
Exacto, sí, era del Team Nogueira, si no estoy mal.
Sí, exactamente.
Entonces, bueno, y también otro peleador extremadamente alto, me parece un peleador con muy buena técnica, de pronto no es el más veloz, no tiene el poder más grande de esa división, pero en cuanto a técnica, me parece uno de los mejores peleadores de esa división, en mi opinión.
De acuerdo.
Entonces, bueno, de esa acuerdo, pelea...
Me tocó a mí narrarlo dos veces, afortunadamente, en esa pausa entre el UFC, entre Bellator y el UFC contra Denis Voldarev y contra Tila Bey.
Uy, Atila, ajá.
Dos golpizas sí. Y después ya llegó a UFC contra Timothy Johnson. Igual Harris, a ver cómo rebota, ¿no? Ese buen paso que traía con las tres en fila, obviamente, lo complicado que sufrió. Y después esa terrible derrota contra Alistair Overeem el mes de mayo, ¿no?
Sí, ese Atila debe tener como unas 60 peleas. Ese man pelea, yo creo que cada fin de semana.
Sí, yo nada más me voy a quitar la duda y voy a revisar, porque... Yo pienso que sí, a ver, Attila Bate. No, fíjate que no, tiene 38.
Ok.
No, sí, 42, 44 tiene ya.
Va bastante.
Ahí va.
Muchos no llegan, muchos no llegan a 30.
No, 44 es de respetarse.
Sí, definitivamente. Entonces, sí, esas son las dos peleas que tengo aquí como en el ojo. Pero pues sí, hay otras peleas, también como Rod dijo, otras peleas muy buenas. Entonces, yo creo que la cartelera no tiene así muchos nombres después del evento estelar y el evento coestelar. Pero sí hay peleas competitivas y peleas buenas. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarme en este previo de UFC 254. Como siempre, pueden seguir a Rodrigo en Twitter en @roddelcampo. Me pueden seguir a mí en @DaniSeguraTV. Muchísimas gracias por escuchar esta edición nueva que les traemos aquí en Hablemos MMA. Espero tener más previos a eventos así grandes en el futuro. Y bueno, Rod, como dije, muchísimas gracias. Disfruta las peleas este fin de semana y nos hablamos pronto, ¿vale?
Tempranito las peleas, ojo, 10 de la mañana en México. Si están en México escuchándonos, 10 de la mañana, 11 de la mañana del este, la primera pelea del sábado,
Sí, definitivamente. Bueno, Rod, ahí nos estamos hablando. Muchísimas gracias. Y como les dije, regresamos el lunes en Hablemos MMA, episodio normalito, así que suscríbanse, cuéntenle a sus amigos sobre este programa y ahí nos estaremos hablando. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en @HablemosMMA. Y me pueden seguir a mí en @DaniSeguraTV. Hablamos la próxima semana.